Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy jueves 15 de junio de 2023. Muy buenos días, Exilda Arjona y Palmer. Muy y otras hierbas día. Aromáticas que ni los chivos con hambre se jaman.
Bueno, en fin, así comenzamos. Buenos días, Alfred Juernes. Un saludo para ti, para todos los oyentes de Tempranito. Voy a saludar así de primera a Mandy Quincalla, porque él dice que después tú no me convences, pero me confundes y se me olvida saludarlo. Así que el saludito número uno acá de Tempranito es para Mandy Quincalla. ¿Me estás escuchando, Mandy?
Sí, señor.
Buenos días.
Mandy Quincalla.
Muy buenos días para ti. El resto los tengo que saludar después, así que no se me pongan celosos. Yo los quiero a todos por igual, como dice el tema musical.
Mandy Quincalla me dijo en una oportunidad que nos felicitaba, pero que él no quiso nunca ser periodista. Y yo le dije, Mandy, ¿y por qué? Me dice, porque tengo miedo que me aplaste una rueda de prensa. Y yo le digo, Mandy, eso es en sentido figurado. Yo le temo a que me aplaste una rueda de prensa.
Así,
le digo, bueno, viejo, pues no seas periodista.
Así comenzamos.
Uh-huh. Así comenzamos. ¿Cómo te sientes hoy, Exilda?
Yo súper espectacular aquí contigo. Sí. Feliz de estar contigo. Muy, muy feliz. Contentísima.
Sí. Y vienes vestida hoy muy sobria, muy elegante, muy... ¿Se puede saber a dónde vas después de aquí?
Pero estoy normal.
Pero
si tengo un pantalón rosado, ¿cómo voy a ir a un entierro con un pantalón rosado?
¿Eso es rosado?
Sí, es fucsia.
Me tengo que cambiarlo después.
Es fucsia.
Ah, como la bicicleta cubana de Finlandia.
Es fucsia,
ya, como la bicicleta cubana.
Así que...
Y hablando de profesiones, tú sabes que nos acompaña ahí en el cuartico, que siempre está igualito, para darnos las noticias, Ivette Pacheco. Ivette también soñó con una profesión que no tenía nada que ver con el periodismo. Ivette soñó con ser astronauta. Pero su miedo era que fuera a llegar a Marte un miércoles. Y dijo, no, mejor no, porque para retraso me quedo aquí.
Buenos días a los dos. Exilda, no te dejes provocar.
Para nada, él no me va a confundir hoy.
No. Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Ya veo.
¿Qué tal? Bueno. Gracias por el desgrasador que hiciste, el café que hiciste esta mañana.
Ok, pues nada, un placer. Bueno, y cuando son las 8:04 de la mañana, estas son las informaciones en Tempranito y de mañana. Comenzamos por Cuba, como siempre, donde Wilber Aguilar Bravo, padre del joven Gualnier Luis Aguilar Rivera, condenado tras reclamar libertad en julio de 2021, denunció los maltratos que sufre su hijo en la prisión Combinado del Este en La Habana. Así lo expresó en un video publicado en Facebook por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, del que Martí Noticias tomó un fragmento.
Estoy por aquí expresando el sentir de lo que está pasando ahora mismo con mi hijo, que está preso en el Combinado del Este con una condena de 12 años, acusado de un delito de sedición, un muchacho con retraso mental, un delito fabricado. Mi hijo ha sido víctima de varias torturas adentro, le han rociado spray, esposado en los ojos, amenazado por un jefe de orden interior. Esta situación nos ha afectado a todos como familia, porque él tiene dos niñas que chiquitas, separado de ella. Ha sido muy duro lo que estamos pasando nosotros como familia, él adentro y nosotros como familia. Una sanción de 12 años, que los criminales aquí en Cuba, los violadores y los asaltantes, no tienen esa y condena. Mi hijo me preguntó, papi, ¿por qué me echaron tantos años? Le dije, porque contigo han cometido un crimen.
Y la agencia Reuters difunde una imagen asociada a una presunta base de espionaje de China en Cuba. La instalación militar estaría situada en las cercanías de Bejucal, en el límite geográfico entre las provincias de La Habana y Mayabeque, a 190 kilómetros de Cayo Hueso y a unos 350 de la sede del Comando Sur en Miami. Luis Guardia tiene este informe.
No se sabe. Sé que es militar eso. Pero para mí no se puede pasar.
Arnaldo es residente del área. Ha pasado toda su vida en Bejucal y desconoce en qué consiste la instalación. La agencia de noticias Reuters pudo llegar hasta este punto. No pase, zona militar. La noticia la destapó el prestigioso rotativo The Wall Street Journal en un artículo de la pasada semana que afirmaba que China y Cuba habrían llegado a un acuerdo secreto para que la nación asiática estableciera una instalación de espionaje electrónico en la isla de gobierno comunista. Y la administración estadounidense respondía que la información no era exacta. En mayo de 2016, la revista The Diplomat, dedicada a asuntos de geopolítica, defensa e inteligencia, alertaba sobre la construcción de bases chinas de monitoreo espacial en las Américas. Y dos años más tarde, titulaba «Imágenes satelitales, un preocupante misterio cubano», donde mostraba el progreso de la construcción de la instalación entre marzo de 2017 y mayo de 2018. Según una investigación del colega Rolando Cartaya, publicada por Martí Noticias en junio de 2018, era de difícil acceso el complejo rodeado de unidades militares. Una imagen satelital actual así lo corrobora. Y las tomas de Reuters muestran a militares en las inmediaciones esperando transporte. El régimen comunista cubano niega la existencia de la base de espionaje china en la isla. Luis Guardia, Martí Noticias.
Y pasamos a Estados Unidos. Luego de criticar el proceso judicial en su contra, el expresidente Donald Trump continuó su campaña política el miércoles. Informa José Pernalete.
This is called election interference.
El expresidente Donald Trump catalogó el proceso judicial como persecución política e interferencia electoral. En un acto de campaña, el miércoles, se refirió a uno de los 37 cargos por los que se le acusa de mal manejo de materiales clasificados.
Cualquiera que sean los documentos que el presidente decida llevarse, tiene derecho a hacerlo. Es un derecho absoluto. Esta es la ley.
A pesar de su afirmación, la ley de archivos presidenciales establece que todos los records y documentos presidenciales pertenecen al gobierno federal y deben ser entregados una vez termine su periodo. Trump, quien se declaró no culpable, enfrentará un juicio sin ninguna limitación legal para seguir promoviendo su candidatura presidencial, explica el abogado constitucionalista Rafael Peñalver.
No te prohíbe el hecho de que tú puedas aspirar si eres acusado y tampoco servir si eres convicto.
El fiscal especial ha abogado por un proceso rápido, aunque los expertos dudan de que ese sea el caso.
Esto puede ser que dure muchos meses, yo dudo que esto se resuelva antes de las elecciones.
Mike Pence, quien busca medirse en las primarias ante su ex compañero de fórmula, indicó que la acusación contra Trump es muy seria, pero dijo que le preocupa que esté politizada. Tanto la Casa Blanca como la campaña del presidente Joe Biden han evitado comentar sobre el proceso, alegando que se trata de un caso independiente del Departamento de Justicia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Por otra parte, en Venezuela alertan que no pueden garantizar la calidad de la sangre que se almacena en los bancos por falta de reactivos y de personal para hacer las pruebas. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal informa.
A las afueras del Banco Municipal de Sangre de Caracas, Carolina Castellano espera por un pariente que le donará sangre para someterse a una histerectomía en los próximos días. No pudo operarse antes porque los hospitales públicos no tienen suficiente sangre para las cirugías.
Pues se me ha hecho difícil, todavía me falta un donante para la operación. He venido y la primera semana no había insumos todavía. Vine el lunes, me dijeron que viniera hoy.
En Venezuela, el número de donantes voluntarios cayó un 82%. Además, hay pocas pruebas serológicas que puedan garantizar la calidad de la sangre.
Bolsa de sangre vencida, reactivos deficientes o la falta de reactivos, o incluso reactivos que quizás pertenecieron al siglo pasado porque la tecnología también ha avanzado.
La seguridad de la sangre en nuestro país se encuentra seriamente comprometida. ¿Y por qué se encuentra seriamente comprometida? Porque existe un riesgo alto de transmisión de enfermedades, de las enfermedades infecciosas que pueden ser transmitidas por la transfusión.
El principal hospital infantil de Venezuela tampoco tiene insumos para velar por la seguridad de la sangre para las transfusiones.
Los niños terminan no solamente con su enfermedad que ya sabemos que tienen, que es una enfermedad crónica, una enfermedad complicada, sino que también ahora tienen hepatitis C, porque la hepatitis C es consecuencia de todas estas fallas en los reactivos.
Aunque el gobierno nacional no ha respondido a estas denuncias, el Ministerio de Salud del país organiza jornadas buscando voluntarios para la donación de sangre.
A todos estos problemas se suma la falta de especialistas. La mitad de los bioanalistas del país no ocupan sus cargos porque emigraron o porque han renunciado a sus puestos de trabajo debido a los precarios salarios. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y miles de personas rindieron un último homenaje a Silvio Berlusconi, fallecido el lunes a los 86 años debido a una leucemia, en un funeral de Estado organizado en presencia de muchos de los líderes políticos del país, informa la agencia AFP.
Miles de personas asistieron el miércoles en Milán al funeral de Estado del ex primer ministro italiano, una figura clave de la política del país. El ataúd del magnate llegó después del mediodía a la majestuosa catedral de la ciudad, bajo los cánticos de los seguidores del Milan, el club que dirigió durante 3 décadas. Entre las personalidades presentes en la iglesia estaba la primera ministra Giorgia Meloni, así como muchos líderes políticos italianos y algunos dignatarios extranjeros.
Cuando un hombre
es un personaje, siempre está en escena. Tiene admiradores y detractores. Hay quienes lo aplauden y quienes lo detestan. El funeral de Estado, previsto por el protocolo, fue acompañado por un día de duelo nacional, el primero para un ex primer ministro, y que generó polémica al ser considerado inoportuno por parte de la oposición. El recorrido de Berlusconi, que siempre logró volver pese a que muchas veces se pronosticara su muerte política, se mezcla con la historia de Italia de los últimos 30 años. También era uno de los hombres más ricos de la península, con una fortuna que según Forbes ascendía en abril a unos 6.900 millones de dólares. En el extranjero se lo conocía sobre todo por los escándalos, sus meteduras de pata legendarias, los procesos judiciales en su contra por polémicas fiestas y los golpes de efecto diplomáticos.
Y hasta aquí las informaciones. Les invitamos a continuar con Tempranito y de Mañana.
Ocho y 14 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ivette Pacheco por este segmento informativo, el primero de este programa de hoy, 15. Por cierto, 15 en la charada es... ¿Eh? ¿Aimito? Exactamente, perro. 15 en la charada es perro. También dicen que es visita, cucaracha, gallo y ratón. Pero el primero que aparece es perro. ¿Tú tienes perro en Sila? Sí, yo sé, ¿verdad?
Una salchicha.
Que se llama Princess.
Los perros mientras más chiquiticos.
Que de princesa no tiene nada. Yo digo que es plebeya totalmente.
¿Por qué será que los perros mientras más chiquiticos más bullangueros son?
Ah, por eso mismo le digo que es una plebeya, que de princesa no tiene nada, que le pusieron el nombre equivocado. Vamos a saludar a los príncipes y las princesas que están por acá de tempranito de mañana. Sí, las personas que nos escuchan.
Sí.
Son de la realeza.
Sí.
Sí.
Ah, está bien.
Porque son especiales. Mira, vamos a saludar a la gente maravillosa del Club de Manzanillo que están por ahí. Dicen que nos están escuchando. Vamos a saludar a Eric, que dice feliz viernes para todos. Bueno, feliz viernes para ti. Y Miguel y Geraldine, que me dice Miguel, que están con alerta de tornado. ¿Di tú?
Ah, sí, eso es peligroso.
Ajá. Les dije que, bueno, que amarren todo. Que no dejen que nada se salga volando. Pero nada, en serio, Miguel, que no les pase nada y que nada, que solo sea eso, una alerta de tornado.
Sí, que amarren el radio.
Sí, fundamentalmente eso. Para el cubano de Finlandia, muchos saludos también. Muy filosófico, cubano de Finlandia, por favor, deja ese libro y sigue leyendo los libros de humor que estabas leyendo, y por favor.
¿Sigue filosófico?
Sí, es muy filosófico.
Yo creo que lo votaron de trabajo.
No le das mucho caso a él.
Debe estar trabajando en una biblioteca en Finlandia.
Lo más seguro. A Miguel y Geraldine también están saludando a las personas de Caibarien que nos escuchan. Mario es de ahí y siempre nos escribe. Y el lejano Yaciel, que está bien lejano ahora, pues que todo te vaya bien y cuídate mucho.
Bueno, pues muchas felicidades a todos. Al abuelo de Nebraska, que no nos escribe, pero que ahí en algún momento será actor, porque de ahí salieron grandes actores de Nebraska, como Marlon Brando y ¿cómo se llama esto? Y Jaime Almiral.
Dice Marioli, dice, hola, ¿cómo están? Pues aquí bien, ya tú sabes, como siempre es que la beba está ahí, como siempre es que ella está atareada haciendo cosas, pero bueno. Sí, la gente del Club de Manzanillo repite que está ahí escuchándonos y listos para pasarla bien hasta las 10 de la mañana. El correo tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí.
Y también se nos puede llamar por teléfono al 305-437-7075. 305-437-7075. Nosotros no le salimos al aire directamente. Sale el productor. Y el productor, bueno, pues nada, como cortesía le regalará un lápiz mocho, que es el que él usa en su oreja, y después nos pasa la llamada. Así que recuerden, 305-437-7118. Exilda.
Cuéntame.
El otro día estabas hablando tú precisamente de esta aplicación o esta cosa de la inteligencia artificial, el ChatGPT. Bueno, según el ChatGPT, parece que le preguntaron cuál consideraba que era la mejor ciudad del mundo. Si me preguntan a mí ahora, sin ChatGPT y sin inteligencia artificial, diría que quizás la mejor ciudad del mundo es una ciudad europea. ¿Cuál? Ahí sería difícil escoger, pero asumo que sería una ciudad europea. Para ti, ¿cuál sería? ¿O dónde estaría localizada? Y si me puedes decir el nombre, mejor todavía.
Yo no tengo ciudades preferidas.
No.
No.
Pero alguna.
El mundo entero para mí es preferido. Ojalá y pudiera recorrer el mundo entero. Ojalá y ese fuera uno de... Ese es uno de mis deseos. Pero no me gusta viajar mucho tampoco, no me gusta. Pero ojalá y pudiera... existiese la manera de ir y darle la vuelta al mundo. Y no montado en un burrito.
El otro día estaba viendo un artículo que voy a tratar de encontrarlo nuevamente. Se trata una historia sobre un señor que recorrió el mundo sin montarse en un avión. Lo hizo por tren, por carretera y obviamente por barco, porque no puedes cruzar de un continente a continente.
Ahí viene el mar,
claro,
también.
No puedes cruzar continente a continente, a no ser que sea
por
aire.
No me puedo montar en un globo para pasar el... No, no quiero.
No, pero bueno, globo es, me imagino yo, que más peligroso todavía que barco.
Sí,
porque,
yo sé, pero bueno, pero ojalá pudiera, ¿no? Sueños que uno tiene, sueños, y sí. sueños son.
Sí, todos los días yo tengo sueños cuando suena el despertador.
Sí, y no americano.
Le hicieron la pregunta a este chat GPT, ¿cuál es la mejor ciudad del mundo? Y obviamente la respuesta no es fácil de hacer, de decir, porque hay muchos factores que se tienen que tener en cuenta para valorar cuál es esta ciudad, la calidad de la vida, la cultura de este lugar, la seguridad de este lugar. La gastronomía importa, la economía, la infraestructura, todos estos
son... La seguridad.
Claro, la seguridad es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú tienes una ciudad que es muy bonita de día y de repente cuando empieza a caer el sol se torna peligrosa, ya no es una ciudad feliz, claro, porque no puedes salir a ver las estrellas o a tomarte un helado, un café o a ver a la mujer del barbero, porque vas a aprovechar que el barbero se durmió y no puedes verlo porque te van a saltar en media calle. No, todas esas cosas importan. Y entonces, la mejor ciudad del mundo, según este sitio de inteligencia artificial, es Viena, que obviamente Viena es la capital austríaca, y dicen que es bien conocida Viena, primeramente porque tiene esta alta calidad de vida. Tiene seguridad. La oferta cultural es muy amplia y que desde el año 2021 cuenta con una población de poco más de un millón, bueno, poco más no, un poco menos de 2 millones de habitantes, y es una de las capitales más antiguas de Europa. El patrimonio artístico, para las personas que le guste también ver esos edificios hermosos, entrar a museos, ver exposiciones de pintura, toda esa serie de cosas, bueno, pues la tiene Viena. Me imagino yo que ver un concierto, un vals al aire libre y toda esa serie de cosas debe ser muy, para que le guste el vals, no se les ocurra ir a Viena tratando de pensar que se van a escuchar reggaetón ni nada de eso, ni la gasolina, ni nada. Bueno, después le dijeron a ChatGPT, ¿qué otra ciudad usted cree, diciéndole usted a un chat, bueno, que sería, sí, la, eso lo puse yo, sería la segunda ciudad? Y ahí, este ChatGPT dijo, ¿me va a seguir preguntando? Y dijo, bueno, dijo, la segunda ciudad que yo diría después de Viena sería Melbourne. Que está en Australia, y dijo que es esta ciudad de Melbourne en Australia. ¿Has ido a Australia, Exilda?
No.
¿Y al Central Australia? Tampoco.
No, tampoco. Pero tú sabes que Australia es uno de los países que está ahí siempre en la lista de los países mejores para vivir, así que sí. Finlandia no dijo nada de Finlandia.
Bueno, voy por la segunda. Poco a poco. El chat no se le puede apurar así como tú quieres.
¿Cuántas ciudades dijo? Yo quiero saber.
Esto es hasta las 10,
es para saber hasta cuándo tengo que estar aquí.
Esto
así.
Es hasta las 10, mi vida. Presta.
Eudy, tú te ríes mucho, ¿verdad? Porque tú sabes por dónde van mis preguntas. Porque si puedo salir a buscar una almohadita, hoy la busco sin ningún problema.
Qué falta de cultura, qué ausencia.
Es que, vamos, mi vida, yo ponle corazón a lo que
bueno,
estás
la segunda
diciendo.
Ciudad fue Melbourne y la tercera fue Pedro Betancourt en Matanzas.
Qué bien, perfecto.
Ahí está. Ya acabé ya.
¿Ya terminaste?
Sí, eso.
Ay, qué bien. ¿De verdad que terminaste?
Sí, me estás apurando.
¿Nada más eran dos ciudades?
No, eran más ciudades, pero
bueno,
me estás apurando.
Bueno, pero di la tercera.
No, después me acusan de que ya te dije, Pedro Betancourt en Matanzas.
Te quedan 2 minutos, mentira. Ese chat dijo, yo no sé ni dónde queda Cuba. Dime entonces.
Después de Australia, la tercera dijo que era Tokio, o Tokio, como prefiera llamarla, sí, que está en Japón, obviamente es la capital japonesa, y dijo que de Tokio se podía destacar el avance tecnológico que tiene, la comida súper deliciosa, y hay una mezcla en Tokio, en Japón, de la modernidad con el estilo antiguo.
Con lo tradicional.
Con lo tradicional. Uh-huh. ¿Eh? Tú de momento haces así, ¡prá!, y corres una cortinita de esa de papel, que si le metes dedo la traviesa.
He visto muchas personas que han ido últimamente de hacer turismo a Japón, así que parece que
se demoran en llegar, ¿eh?
Que los pasajes están baratos.
Sí. Se demoran en llegar. La siguiente es Vancouver, que está en Canadá, y dice que hay una gran diversidad étnica, pero como en Canadá todo el mundo es así, es correcto, se porta bien y lo que sea. Por cierto, Alguien me dijo, yo nunca he estado en Canadá, lo más cerca que he llegado de Canadá es Dinnerwood, aquí en la Florida, es que tienen un centro comercial soterrado, que tú sales afuera a la calle, un frío espantoso, pero tú haces así, bajas, y abajo tienes de todo y hay una temperatura, tú sabes...
agradable.
Calientica, uh-huh. Más o menos como aquí. Esa es la cuarta, Vancouver. Y la quinta es Copenhague, bueno, en Dinamarca. Y esas son las cinco ciudades que dijo esta...
Y no escogió la matraca.
Europeas. Europeas y, bueno, Australia, que no está en Europa.
Y para acá nada.
Para Canadá. De las primeras. No, por eso te dije que si me preguntaban allí, a mí yo asumía que era una ciudad europea.
Bueno. En fin, qué bien, qué interesante. ¿Y de esas cuál te gustaría ir ahora mismo?
A Viena.
Qué bien. Está bien.
A Viena. ¿Tú nunca te has comido una salchicha de Viena?
Yo sabía que por ahí venías lo más cerca que hemos estado, ¿verdad?
Yo te, qué falta de cultura, qué ausencia de sentimiento.
De la tica, facilita de abrir. De esas que nada más, trágata y ya. No hay que usar ni nada, ni Dios nada. Trágata.
Yes, señor. Son las 8 y 20. Si esperas un poquito, te digo la hora exacta, porque aquí, en Tempranito y de Mañana, en Radio Martí, la hora es la que es. Son las 8 y 26 minutos de la mañana y ahora llega nuestro segmento de Ciencia y Tecnología con Fuentes Cortés, Danilo, entre paréntesis, Viñolito. ¿Cómo sería vivir bajo el agua?
¿Has pensado alguna vez en vivir debajo del agua? Pues si es así, ya te adelantaron en esta idea que puede parecer descabellada, pero no lo es. Te cuento que Joseph Dituri, un investigador estadounidense que también sirvió en la Marina durante 28 años, ha pasado más de 74 días debajo del mar, a 9 metros de profundidad en Cayo Largo, Florida. De esa manera, Dituri acaba de batir el récord de mayor permanencia bajo el agua sin despresurización y aún no tiene planes de parar. Además, aseguró que permanecerá en el Jules Undersea Lodge, una pequeña cápsula situada en las costas de la Florida, al menos 100 días. La curiosidad por descubrir me ha traído hasta aquí, afirmó. Mi objetivo desde el primer día ha sido inspirar a las nuevas generaciones, entrevistar a científicos que estudian la vida submarina y aprender cómo funciona el cuerpo humano en contextos extremos, añadió. El récord anterior de mayor número de días viviendo bajo el agua a presión ambiente lo establecieron dos profesores en el año 2014, en el mismo alojamiento de Cayo Largo. En el denominado proyecto Neptune 100, el profesor de la Universidad del Sur de la Florida estudia cómo reacciona el cuerpo humano expuesto a presión extrema por un largo periodo. Los investigadores están estudiando la salud de este hombre de 55 años, así como los efectos psicológicos de estar aislado y confinado durante tanto tiempo mediante una serie de pruebas médicas. Pero su estancia bajo el agua no le ha impedido seguir con sus obligaciones como profesor. Dituri dicta clases online de ingeniería biomédica desde la cápsula, según informa la Universidad del Sur de la Florida. Para mantenerse ocupado, el profesor se levanta a las 5 de la mañana todos los días para hacer ejercicios. Para alimentarse, come productos ricos en proteína, como huevos y salmón, que puede calentar en el microondas de la estación. Si bien sus días bajo el agua han sido innovadores para la ciencia, Dituri está ansioso por regresar a la superficie. Lo que más extraño de estar en la superficie es el sol, le dijo Dituri a la agencia Prensa Asociada.
Bueno, no sé ni qué pensar de lo que quiere ese profesor, porque el día de hoy, donde quiera, va a estar súper caluroso, hay alertas por ahí. Así que también el tiempo para Cuba, calor, señores. Un día caluroso con algunas lluvias desde Camagüey hasta Guantánamo. El amanecer estuvo con poca nubosidad en gran parte del país. Se tornará a nublado al finalizar la mañana y nublado en la tarde desde Camagüey hasta Guantánamo, con chubascos, lluvias y tormentas En el resto de Cuba las lluvias serán más aisladas. Las temperaturas máximas estarán alcanzando los 34 grados Celsius y serán superiores en algunas localidades del interior. En la noche las temperaturas descenderán hasta los 27 grados Celsius. Los vientos serán variables y débiles desde el final de la mañana. En la tarde van a soplar del este al sudeste en el occidente y del este en el resto de la isla, alcanzando los 20 kilómetros por hora, con brisas en las costas. También habrá poco oleaje en el litoral norte oriental y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. La mar estará tranquila en el resto de las costas cubanas, aunque habrá poco oleaje en la costa sur, occidental y central durante la tarde.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 2:20 de la tarde el partido entre los Orioles de Baltimore y los Cachorros de Chicago.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 2:20 de la tarde, Orioles versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Chino y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir aquí en sintonía de Tempranito y de Mañana, escogiendo a Radio Martí como su emisora favorita. Muchísimas gracias.
Un saludo a los oyentes, un saludo a Mario, que ya está ahí, bueno, reportando sintonía desde Cuba, desde Caibarien. Alfredo, ¿tú recuerdas cuando hablamos aquí de esas personas que lanzaron sopa de tomate a los girasoles de Vincent Van Gogh? En octubre, también a la última cena de Leonardo, se pegaron al marco de una copia, bueno, y se han hablado muchísimo de estos sucesos, bueno, fresquecito, tanto como ayer, bueno, eso lo informaron ayer, dos mujeres fueron detenidas en Estocolmo porque se les ocurrió arrojar algún tipo de pintura a una obra del artista francés Claude Monet. Le usaron pegamento para pegarse al marco. Y esto lo informó el Museo Nacional de Suecia. Lo hicieron con una pintura que se llama El Jardín. La exhibición se llamaba El Jardín y la pintura también se llamaba así, El Jardín del Artista en Giverny. Y bueno, las activistas juntaron pinturas rojas en la obra, según se ve en las fotografías.
¿Y la dañaron?
Y en los videos, generalmente estas pinturas están cubiertas con cristal, pero no sé realmente porque no se nota. Parece tal como que la pintura está ya dañada con la pintura que se llama El Jardín del Pintor en Giverny. Y ahí está el video donde se ve a estas dos mujeres. Y sí, parece que no tenía protección. Tal parece que no tiene un cristal porque ellas se pegaron al marco y usaron así sus manos para llenar de pintura el...
Bueno, tú sabes que yo les hago a ese tipo de gente. Yo cojo y las meto presa y les pongo una acuarela, un lienzo y le digo, mira,
y a pintarse
ahora dicho. Tú vas a pintar el cuadro y hasta que no te quede igualito, no sales de aquí. Obviamente, como no son gente que tiene talento, sino que están llenas de insatisfacciones y envidias y defectos y toda esa serie de cosas, pues se van a quedar ahí el resto de su vida, porque tú vas a salir al mundo a dañar lo que otros
protestando
hicieron.
Protestando por algo y entonces estás dañando.
Bueno, pero por protesta delante de una estación de policía que... o delante del mar o ládrale a la luna, pero no dañes un cuadro.
No debe ser, de verdad que no. Muchas personas criticando lo que se está haciendo con las obras de arte, con todas estas personas que están protestando y están utilizando las obras de arte para protestar por algo que quizás tengan razón, pero me parece que no es el modo correcto.
Sí, pero no protestan contra los domadores de los leones y se meten dentro de las jaulas. No, ahí no. Ay, no.
La pintura no les puede hacer nada. No las va a morder.
Sí, qué
en fin, Dios, ojalá y no vuelva a pasar esto, señores.
Bueno, son las 8:34 de la mañana y ahora nos vamos a un boletín de noticias. ¿Qué tú crees? ¿La dejo mansa?
Mansita, déjala, ¿sí? No, déjala, deja. No. Ivette, por favor, boletín de noticias.
Con Ivette Muchas Pacheco. Gracias, Lixilda. Y Alfredo también. Bien, aquí están las informaciones. Comenzamos, como siempre, en Cuba, donde la seguridad del Estado frustró este miércoles una manifestación por los presos políticos en el Vedado Habanero. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de personas fueron arrestadas o puestas bajo custodia policial en sus viviendas este miércoles en La Habana para impedir que se manifestaran pacíficamente a favor de la libertad de los presos políticos del 11 de julio de 2021. La convocatoria la hizo el doctor Fernando Vázquez, quien llamó a través de las redes sociales a realizar una caminata desde el Parque John Lennon hasta la Dirección Nacional de Cárceles y prisiones, ambos sitios en el Vedado. La policía política citó al galeno y lo amenazó con abrirle una causa por diferentes delitos, entre ellos incitación a delinquir y otros actos contra la seguridad del Estado.
Haciendo uso de mis derechos, perjudico los derechos de otros, no sé de qué forma, si voy calladito.
Dijo Vázquez en una directa en Facebook.
No sé en qué forma, no voy a alterar el orden público, ni la tranquilidad ciudadana, ni nada de eso. Solamente voy a ejercer mi derecho ciudadano, ir a entregar una carta de inconformidad, porque tengo derecho a expresarlo y a manifestarlo.
El profesor Pedro Albert denunció a Martín Noticias que le habían colocado vigilancia policial frente a su domicilio.
Me tienen controlado aquí frente a la casa, un carro parqueado, a veces civil, a veces una patrulla, y un agente de la seguridad del Estado ahí. Por la mañana me interfirió, me preguntó el nombre, se identificó.
La activista Daniurka Salcedo pudo llegar hasta el lugar de la cita.
Una cuadra antes de llegar, claro que sospeché que me iban a detener y así mismo fue. Cuando me detienen, me piden que yo ponga las manos para ponerme esposa, a lo que yo me negué, que no considero que deban esposarme porque no soy una delincuente. Yo lo único que estaba haciendo era caminar y en el forcejeo se me torció el dedo. Me trasladan después en un jeep para acá, para San Antonio.
Ana Mari García, madre de la prisionera política trans Brenda Díaz, fue apresada en el Parque Lennon junto a la activista Nubia Gavilán Ramos. García fue puesta en libertad horas más tarde, pero se desconoce si el doctor Fernando Vázquez y la activista Gavilán Ramos continúan tras las rejas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y continuamos en la isla, precisamente hablando de Ana Mari García, la madre de Brenda Díaz, mujer trans excarcelada tras las protestas del 11 de julio de 2021 en Guira de Melena, Mayabeque. Ana Mari fue liberada tras varias horas de arresto. García dijo a Martín Noticias que fue detenida por intentar sumarse en La Habana a una marcha por la libertad de los presos políticos anunciada en redes sociales por el médico Fernando Vázquez, en la que buscarían llegar hasta 15K en el Vedado, donde se encuentra la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones.
Yo y una patriota también, Nubia Gavilán, estábamos sentadas ahí en el parque John Lennon, Vedado, sin hacer nada, porque incluso ni los teléfonos teníamos ni grabando ni nada, y sí fui y me senté ahí porque supuestamente iba a haber una caminata pacífica y nada, estaba todo militarizado. El doctor Fernando, que iba a caminar hasta aquí, a pedir libertad por los presos, y nada, yo fui, me senté ahí esperando a ver si qué sucedía y enseguida nos arrestaron. Nos llevaron para la unidad de la lista y de ahí me trajeron para acá, para la unidad de mi municipio. Mira, de Melena, solamente conversaron de que yo no podía haber estado ahí en este parque porque yo sabía lo que se iba a hacer, que con eso perjudicaba a mi hija, que no debería estar en ninguna manifestación. Yo le dije que yo había ido a ver, me había sentado ahí, que si el doctor iba a pedir libertad por los presos en Quincicá, yo iba a acompañarlo a Quincicá a pedir libertad también por mi hija.
Brenda Díaz fue sentenciada a 14 años de cárcel por cargos de desórdenes públicos y sabotaje en relación con su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajará esta semana a China para hablar con funcionarios del gobierno de Pekín sobre las relaciones bilaterales. El Departamento de Estado informó hoy en un comunicado que Blinken también visitará el Reino Unido en su viaje del 16 al 21 de junio. La nota dice que Blinken hablará con funcionarios chinos de alto rango sobre la importancia de mantener abierta la comunicación entre ambos países y gestionar la relación bilateral de forma responsable. El secretario de Estado también abordará asuntos globales y regionales durante su visita, que tendrá lugar en medio de tensiones entre Washington y Pekín. El lunes, Blinken afirmó que China tiene una instalación espía en Cuba desde al menos 2019 y que Washington desarrolla una estrategia para contrarrestar el espionaje de Pekín, que ha dado resultados. El canciller cubano Bruno Rodríguez dijo que las afirmaciones de Blinken constituyen una falsedad. El secretario de Estado hizo la declaración a raíz de un artículo del diario The Wall Street Journal, según el cual China y Cuba habrían acordado instalar un centro de espionaje en la isla. Y el régimen de Nicolás Maduro intenta sin éxito ocultar la escasez de combustible que de nuevo sufren los venezolanos. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Sin éxito, la campaña que inició el régimen no logra ocultar la realidad. Largas filas de vehículos en las estaciones de servicio para abastecerse de combustible. En Caracas, la espera es menor que en las regiones, donde los conductores invierten días para poder comprar gasolina. David Vázquez, superintendente del complejo refinador Paraguaná, dijo que no hay fallas en la producción y distribución de combustible que es suficiente para atender la demanda nacional.
Pueden estar tranquilos, está produciendo a buen nivel y con confiabilidad.
Pero en la calle, el testimonio de los venezolanos niega la versión del régimen.
Colas largas, colas de 4, 5, 6 horas, carros, 200, 300 carros esperanzados de colocarle a su vehículo para poderse trasladar.
No se ha resuelto. Pensábamos que se iba a normalizar más activando las bombas internacionales, pero eso cada vez está peor.
De las 1.568 estaciones operativas en Venezuela cuando se implementó la venta de gasolina a precio subsidiado internacional, 1.368 ofrecían el servicio bajo la modalidad de subsidio, pero progresivamente han dejado de venderla. Tan solo en marzo, 100 estaciones pasaron a venderla a precio internacional y el proceso continúa. La calle nuevamente es escenario de protestas por la falta de gasolina.
Protesta por falta de gasolina. Y el único culpable aquí se llama Maduro. ¿Hasta cuándo? ¿Dónde está el de PDVSA? ¿Dónde confió el gobernador? Dijo que en 3 semanas había gasolina. ¡Mentiroso! ¡Fuera Maduro!
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y termina este segmento de noticias, pero continúa Tempranito y de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y bueno, conversamos como cada jueves en el segmento de la contradesinformación rusa con el profesor polaco Bartosz Kaczorowski, al cual estamos dando los muy buenos días.
Buenos días, profesor.
Buenos días a todos.
Bueno, un gusto tenerlo de vuelta acá en Tempranito. El tema de hoy, la expansión, entre comillas, de la OTAN al este. Así que le dejamos los micrófonos.
Así es. Como siempre, es un placer enorme estar con ustedes por la mañana en la hora de Miami. Pues bueno, aquí estamos ya por la tarde. Y sí, hoy quería hablarles unas cosas sobre la llamada expansión, la expansión entre comillas de la OTAN. Pues entre muchas afirmaciones de la propaganda rusa, seguramente una de las más repetidas y a la vez las más efectivas es la de que la OTAN está llevando a cabo la llamada expansión hacia el este. Pues esta opinión ha sido expresada en repetidas ocasiones por los dirigentes del Estado ruso, incluido el propio Vladimir Putin. Pues el dictador ruso dedicó a esta cuestión una gran parte de su discurso del 24 de febrero de 2022, cuando anunció el lanzamiento de la llamada Operación Especial contra Ucrania. El mito de esta expansión de la OTAN fue, por lo tanto, la principal explicación de por qué Moscú decidió atacar a un país vecino. Pues fue algo muy característico que Putin dedicó toda la primera parte de su discurso al tema de la OTAN. Pues es una prueba de que el ataque a Ucrania era solo una parte del plan más amplio que suponía la remodelación de toda la arquitectura del sistema de seguridad en Europa centro-oriental y hacerla dependiente de Rusia. Así, no se trataba tanto de una guerra contra Kiev, contra Ucrania, como sobre todo contra la OTAN, contra la alianza entera, que es la principal garante de la independencia de Polonia, Rumanía y los países bálticos, y también podemos decir la garante de este sistema de la seguridad que tenemos en Europa y en el mundo. Pues hay que admitir que la misma declaración sobre la llamada expansión de la OTAN tiene una larga historia. Pues, ¿cuántas veces yo escuché estas declaraciones y tuve que corregirlas durante conferencias internacionales celebradas en varias universidades de Europa Occidental? ¿Cuántas veces los expertos aparentemente profesionales caían en la trampa de Putin y decían que era la ampliación de la OTAN hacia el este lo que provocaba a Rusia de tomar medidas agresivas? Incluso en los medios hispanohablantes y sobre todo en América Latina, esta perspectiva sigue siendo muy viva. Eso hay que decir. Pues bueno, basta entrar, por ejemplo, al YouTube y poner la expansión de la OTAN, y así nos saldrán un montón de las páginas con presentaciones sobre esta cuestión. Pues incluso, bueno, el Deutsche Welle, pues los medios de comunicación alemanes, incluso, bueno, en la versión española, dieron un ejemplo de esta caída en la trampa de Putin. Entonces, bueno, empecemos desde el principio. Pues con la caída de la Unión Soviética, cuando también cayeron los regímenes como centro oriental, los países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, casi inmediatamente después de la retirada de las tropas rusas de sus territorios, declararon su voluntad de unirse a la Alianza Atlántica. Es importante destacar que este no era solo el deseo de los líderes de estos países y sus parlamentos elegidos democráticamente, sino sobre todo la voluntad de todos aquellos pueblos. Pues estos pueblos simplemente después de las décadas de dependencia de la URSS querían vivir en la libertad. Pues eso es algo muy simple, algo muy, muy entendible. Desde su perspectiva, la pertenencia a la OTAN fue un sueño cumplido y el fin del trágico legado de la Segunda Guerra Mundial, cuando el telón de acero dividió el continente. Por lo tanto, el apoyo a la OTAN fue muy común, alcanzando alrededor del 90% del apoyo de la opinión pública en estos países. Pues los grupos que se oponían a la membresía eran muy, muy pocos. Pues, por ejemplo, cuando Polonia se unía a la OTAN en 1999, de 460 diputados que tenemos en el Parlamento polaco, en contra votaron solo siete personas. Entonces, el alto nivel de apoyo a la membresía continúa hasta el día de hoy, y eso distingue claramente a estos países de las actitudes antiamericanas y también anti-OTAN entre algunos de los franceses, los alemanes o los españoles. Entonces, así que fue una diferencia significativa, pues no fue la OTAN la que empezó la llamada expansión hacia el este, sino los parlamentos elegidos democráticamente de los países de Europa centro-oriental, que declararon su voluntad de entrar a la alianza. Y debemos subrayar que los estados más fuertes de la no estaban en absoluto decididos a aceptar a los nuevos miembros, pues la preocupación dominante fue el deterioro de las relaciones con Moscú. En 1991, el presidente George Bush pronunció un discurso en Kiev, pues el famoso Chicken Speech, en el que animó a los ucranianos a no abandonar la Unión Soviética. pues afortunadamente para todos, los ucranianos no la escucharon mucho y 3 semanas después declararon su independencia. Pero eso fue muy característico, esta actitud bastante pasiva, bastante prudente, podemos decir. El próximo presidente, Bill Clinton, también fue muy cauteloso con Moscú. Durante su primer mandato, él rechazó enérgicamente la idea de la ampliación de la OTAN. Y cuando la oposición comenzó a acusarlo de ser pasivo e indeciso en este asunto, el tema apareció en el momento más difícil, es decir, durante la campaña electoral previa a las elecciones presidenciales de 1996. Fue entonces cuando Clinton dio su primera garantía de que Polonia, la República Checa y Hungría pronto fueran los miembros de la alianza. Cuando ganó las elecciones por segunda vez, eligió a Madeleine Albright como su secretaria de Estado. Pues ella fue un personaje clave para todo este proceso. Nacida en Checoslovaquia justo después de la Segunda Guerra Mundial, conocía muy bien las realidades de Europa Central y del Este, y no dudo de la conveniencia de admitir a Polonia, a la República Checa y a Hungría en la OTAN. Y eso, de hecho, sucedió en 1999, y como sabemos, 5 años después, los estados bálticos, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria y Eslovenia también se unieron a la alianza de acuerdo con los deseos de la opinión de sus pueblos. Y nuevamente, para hacer esto, tuvieron que convencer a los Estados Unidos, que inicialmente se mostró distante de esta idea. Pues en este caso, la clave fue el apoyo brindado por estos países a la intervención estadounidense en Irak. Entonces, bueno, aquí podemos ver de que si toda la iniciativa Estados que quieren ser miembros de la alianza, que quieren entrar a esta alianza y no de
bueno, desafortunadamente hemos perdido aparentemente el contacto con el profesor. Estaba explicando sobre la expansión de la OTAN hacia el este. Hay que recordar que la OTAN fue creada en el año 1949. La integraban en ese momento 12 países de Europa y Norteamérica. Se creó en abril, el 4 de abril de 1949. Profesor, ya lo tenemos de vuelta otra vez.
Muy bien. Otro argumento en contra de la tesis de la llamada expansión de la OTAN es el hecho de que no todos los estados que expresaron su voluntad de unirse a la alianza han sido admitidos en ella. Este fue sin duda el caso más famoso de Georgia y Ucrania. Sus aspiraciones de formar parte de la OTAN fueron totalmente apoyadas por los países de Europa Centro-Oriental. Y luego, yo subrayo eso, así fue la secuencia de acciones. Estos países lograron convencer a Washington para que apoyara esta idea. Pero, bueno, en 2008, durante la cumbre de Bucarest, a Georgia y Ucrania se les negó el llamado plan de acción de membresía por oposición de Alemania y Francia. Pues podemos decir algo de broma, que es realmente un caso extraño de que una organización que asocia a los satélites de Washington, como dice la propaganda rusa, se oponga tan abiertamente a la voluntad de la potencia hegemónica y esta objeción sea aceptada. También vale la pena añadir que los líderes rusos simplemente creen que la OTAN opera como el Pacto de Varsovia, con un fuerte centro de mando y una periferia que trata de limitar la integración militar. Se debe admitir que actualmente un esquema bastante similar. Pues en 2002 se estableció la organización del que además de Rusia incluía a Bielorrusia, Armenia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. En el caso de este pacto vemos que Moscú se esfuerza por lograr la integración militar. Miembros quieren retrasar este proceso tanto como posible. Pues no es de extrañar que los a la OTAN, porque simplemente de su propia experiencia no conocen ningún otro ejemplo. pues de momento yo tengo esta suerte de estar actualmente en el territorio de Armenia, Ereván, en la capital de este país de Cáucaso, y aquí se ve muy bien que la membresía en la organización del Tratado de Seguridad no solo no es voluntaria, pues es obligatoria, es por fuerza, sino también no es muy eficaz. Cuando la guerra entre Armenia y Azerbaiyán estalló nuevamente, Rusia no ayudó a Armenia, a su aliado. Y como resultado, los armenios se dieron cuenta que las garantías de Moscú valen poco y recientemente han comenzado a buscar un acercamiento con los países occidentales. Pues hace unos días incluso el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, estuvo presente en la ceremonia de juramento del presidente turco Erdogan, lo que fue un gesto importante porque los dos países no mantienen las relaciones diplomáticas entre sí. Aquí podemos ver que Ruski Mir pues, también se está descomponiendo en el Cáucaso, lo que es un mensaje bastante bueno para todo el mundo libre. Y bueno, creo que es un momento bastante, bastante oportuno para subrayar este hecho, de que lo que la propaganda, la desinformación rusa intenta a presentar como la llamada expansión de la OTAN no tiene nada que ver con la idea de la expansión. Simplemente el modus operandi es así, que los estados que quieren formar parte de la OTAN empiezan el proceso y hacen un gran esfuerzo para convencer a otros miembros de la alianza y bueno, eso en general cuesta bastante o dura bastante, a veces son los años bastante largos, pero bueno, así es la secuencia de los hechos. En caso de las organizaciones militares que crea Rusia, el modus operandi es totalmente distinto, es Rusia que decide y luego los estados, que son de hecho los estados satélites, no tienen otra opción sino simplemente, bueno, aceptar su hegemonía. Entonces, bueno, aquí simplemente vemos la diferencia entre el mundo libre y el llamado Ruski Mir, que no tiene nada que ver con la libertad.
Sí, profesor, el punto de vista de Putin, me imagino yo, que tratando de resumir, cuestión matemática, cuando surgió la OTAN en el año 49 eran solamente 12 países. Estamos en el año 2023 y la última adhesión a la OTAN fue por parte de Finlandia este mismo año. Suman 31 países. Y entonces Finlandia también tiene una extensa frontera con Rusia. La cuenta que está sacando Moscú es: tengo más frontera ahora en este momento con la incorporación de Finlandia con frontera con países de la OTAN.
Sí, así es, pero bueno, hay que también hacer esta pregunta principal. Entonces, ¿por qué el país como Finlandia, que durante muchísimas décadas fue como un ejemplo de la neutralidad o de una política entre dos bloques, por qué los finlandeses decidieron tan rápidamente entrar a la OTAN y por qué antes los países de Europa centro-oriental también hicieron estos esfuerzos y por qué para Ucrania y para Georgia también estar en la OTAN eso sería como un sueño? Pues simplemente estos países ven claramente las tendencias muy agresivas por parte de Moscú, que bueno, simplemente lo manifestó Putin varias veces, quiere regresar a las zonas de influencia que tenían en la época soviética. Entonces, bueno, en este caso ya vemos claramente de que la decisión de estos países no es nada más que simplemente un acto de defensa contra unas tendencias bastante agresivas, pero ahora ya muy, muy agresivas del Estado ruso.
Bueno, profesor, muchísimas gracias por haber estado en Tempranito. Lo esperamos el próximo jueves.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan todos un día muy, muy feliz.
Gracias, profesor. Igualmente.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nueve en punto de la mañana. Si estás sintonizando ahora Radio Martí, le tengo una mala noticia. Se ha perdido una hora de Tempranito y de Mañana. La buena suerte es que todavía nos quedan 60 minutos más de programas. Bueno, mentí, 59. En la producción del programa está Jaime Almiral. En los controles, el maestro de la batea, Teudy Giró. En las noticias está hoy y Ivet Pacheco. Es que me emociono cuando voy a decir el nombre de ella. En la sala de redacción, Tomás Cardoso, Elena Rodríguez, Jorge Jauregui y cualquier otro que no se haya levantado temprano. Delante de los micrófonos está Exilda Arjona, un servidor, Alfredo Jacomino, y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa.
Bueno, y los estamos saludando a todos los que están desde bien temprano, los que se han ido incorporando en el programa. Uno de los que se ha estado incorporando ahora mismo es Yaciel, el lejano Yaciel, que dice que quiere felicitar a Iván Carralero en Arroyo Naranjo, que desde hace muchos años escucha Radio Martí y Tempranito y de Mañana. Dice, en fin, quiero saludar a todos los amigos que están pegaditos a la radio. Un fuerte abrazo. Yaciel siempre tiene varias frases. Voy a leer una y escuchen. Cuando a la gente le faltan músculos en los brazos, le sobran en la lengua. Ahí lo dejo.
Ay, cubano de Finlandia, eso contigo. Por eso cubano de Finlandia le mete el Photoshop a los músculos.
Él tiene músculos, no seas envidioso. Y tiene una adivinanza para ti, pero la voy a dar.
¿Yaciel o cubano de Finlandia?
Yaciel. Ah, Yaciel. Una adivinanza para ti, pero después ah, bueno. Que Iván.
Bueno, pues saludos.
Hable.
Saludos a Iván Carralero. En Arroyo Naranjo, hablando de Ivette, tú sabes que Ivette en sus años mozos sufrió un desengaño porque ella era azafata y no fue correspondida porque se enamoró del piloto automático y entonces falló.
¿Qué tú quieres decir? Que yo no estoy en mis años mozos.
Tararara, pra, 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 pra.
Me retracto.
Me encanta tu respuesta.
Okay, vamos a dejarlo ahí.
Latigazos con Alfredo. Mira, así es como es.
Déjame arreglarlo.
Como tú has aprendido. Me encanta. Vuelve a darle esa respuesta y ve. Vuelve a darle respuestas de ese tipo. Tú cállate, presenta y ve. Mirándola bien.
Yo al principio, cuando no la conocía, pensaba que era de Costa Rica, pero después me dijeron que era de Bauta.
Bueno,
presenta.
Ok, Alfredo, gracias. Gracias, Exildita, por defenderme. Bueno, vamos a las informaciones. Como siempre, comenzamos con Cuba. Los cubanos continuarán, al menos por los próximos 4 años, sin una ley que apruebe sus derechos a manifestarse y reunirse libremente. Yolanda Huerga tiene reacciones.
La Asamblea Nacional del Poder Popular publicó el martes en la Gaceta Oficial de la República el cronograma legislativo para el período 2023-2027, aprobado el 25 de mayo, que no incluye el estudio y debate de una ley referida a los derechos de reunión y manifestación.
La Constitución necesita de leyes de desarrollo que implementen el mecanismo para que ese derecho pueda ser ejercido por los ciudadanos. Esto ocurre con el artículo 56, donde está previsto el derecho de los ciudadanos a manifestarse.
Explicó desde La Habana el abogado independiente Julio Ferrer, quien entregó a nombre del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y de la Coalición de Frente, en la sede del órgano legislador cubano, el 24 de mayo, una propuesta para que se incorporara en el cronograma legislativo el análisis y la discusión del proyecto de ley sobre los derechos de reunión y manifestación.
La ausencia de esa ley le permite a las autoridades seguir criminalizando cualquier tipo de protesta.
En la solicitud hecha a la Asamblea, las plataformas opositoras reprochan al Estado que no muestre la misma prontitud para satisfacer demandas ciudadanas que a los intereses foráneos.
Definitivamente la Asamblea no está legislando para los ciudadanos.
Subrayó Manuel Cuesta Morúa, directivo de ambas organizaciones.
Está legislando para cada vez más blindar el poder.
En el cronograma actual sí fue incluida otra importante ley, la de formas asociativas, pero su discusión está prevista para junio de 2025. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y en la solicitud hecha a la Asamblea justo la víspera de su sesión extraordinaria, las plataformas opositoras reprochan al Estado que no muestre la misma prontitud para satisfacer demandas ciudadanas que intereses foráneos. Y el gobierno de Estados Unidos no descarta adoptar más sanciones comerciales contra empresas o corporaciones chinas involucradas en violaciones de los derechos humanos. Héctor Contreras tiene los detalles.
La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, testificó sobre las perspectivas del sistema financiero internacional ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y aseguró que el gobierno estadounidense no descarta imponer nuevas sanciones comerciales a China, poniendo el foco en aquellas entidades o empresas involucradas en la violación de derechos fundamentales.
I am concerned.
Estoy preocupada por las violaciones de derechos humanos. Pienso que es un principio fundamental de la política de Estados Unidos. No haremos negocios con China en los casos en los que hay violaciones de derechos humanos, sino que, por el contrario, impondremos sanciones significativas.
La secretaria Yellen también criticó la demora para lograr un acuerdo entre republicanos y demócratas para la elevación del techo de la deuda, pocos días antes de que venciera el plazo, y recordó que es el prestigio de la principal economía del mundo el que está en juego. Somos una nación que cumple su palabra y paga sus facturas. Nunca deberíamos darle a nadie ninguna razón para pensar lo contrario, dijo textualmente y agregó.
Mientras fuimos capaces de evitar el incumplimiento, Estados Unidos una vez más pudo acercarse peligrosamente a la línea. Esto no puede normalizarse como la manera en que hacemos negocios en Washington. Esperar hasta el último momento perjudica nuestro liderazgo global y credibilidad en el escenario mundial.
La secretaria Yellen mostró además su preocupación al notar que muchos países en desarrollo tienen una gran deuda, no solo con el Fondo Monetario Internacional, sino con algunos países como China, donde encuentran préstamos de fácil acceso, y anticipó que buscará la aprobación del Congreso estadounidense para incrementar la inversión en este tipo de naciones a fin de contrarrestar la influencia china en un momento en el que, según afirmó, hay una fuerte competencia geopolítica. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La presidenta de la Comisión Europea impulsó durante su visita a Argentina las conversaciones sobre un acuerdo con el bloque regional Mercosur. Desde Buenos Aires, reporta Juan Ignacio González.
Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, visitó Argentina y se reunió con el presidente Alberto Fernández y el canciller Santiago Cafiero para intentar avanzar en el estancado acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea. El mandatario argentino dijo que hará todos los esfuerzos posibles para que el acuerdo se firme antes de fin de año, terminando con los desequilibrios y las asimetrías.
Nosotros creemos en el acuerdo Unión Europea Mercosur, pero como le dije a la presidenta, eso reclama que las dos partes salgan ganando.
Por su parte, Úrsula von der Leyen confirmó que trajo una nueva agenda a la región, un fondo de 10 mil millones de dólares para tecnologías verdes, pero advirtió que los tiempos se agotan y se podría perder una gran oportunidad.
We share deep and historical and cultural ties. We're long-standing friends. We share the same values.
Yeah. Tenemos una ventana de oportunidad ahora para concluir este acuerdo. Lo hemos negociado. Ahora nosotros hemos escrito una carta y esperamos una respuesta. Pero yo creo que el grueso del trabajo ya se ha hecho y tiene que hacerse antes de que meta el año. Tenemos que utilizar la ventana de oportunidad, pero si se cierra será francamente una pena. Y hay muchísimo potencial que se podrá desencadenar con el acuerdo Unión Europea-Mercosur.
Los gobiernos que más se oponen a este entendimiento son Francia, Bélgica y Polonia. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y pasamos al mundo de la música. El cantante español David Bisbal presentó su gira Me Siento Vivo, que arrancará este sábado en Mallorca, y se ha referido el cantante a la llegada de la inteligencia artificial. Europa Press informa.
El cantante ha asegurado que la llegada de la inteligencia artificial no le da miedo, pero sí respeto, y reconoce que está encantado de que la herramienta haya llegado.
Y realmente estoy encantado con que la inteligencia artificial haya llegado en este momento para facilitarnos las cosas.
Por su parte, el cantante ha afirmado que está en el mejor momento de su vida, tanto a nivel personal como profesional. Y después de 20 años de carrera, está disfrutando mucho.
No es lo mismo llevar 5 años de experiencia musical a ya tener 25. Y sobre todo estando tan feliz, ¿no? Con una familia estable, y ahora mismo no lo cambiaría por nada.
El nuevo disco de Bisbal, Me Siento Vivo, tiene un sonido muy ochentero y al mismo tiempo la esencia latina que caracteriza al de Almería, que cede el protagonismo de sus canciones a las baladas.
Es un tempo más para bailar. Con este tempo más a tierra, pues la gente salta en los conciertos y disfruta y canta contigo. Pero el sonido es muy diferente a todo lo que he presentado anteriormente. De hecho, no creo que haya tenido un disco con este sonido tan ochentero y noventero jamás.
Aquí las informaciones.
Jacobino. 9 y 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ivette Pacheco. Le damos la bienvenida, como es costumbre a esta hora, a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, que trae un avance de Cuba al día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Isilda. Bueno, pues buenos vamos días. A estar trabajando hoy la situación de un brote. Usualmente esto ocurre en Caribe, donde quiera, pero en Cuba los residentes se están quejando de que es excesivo el brote de mosquitos que está afectando con el calor en las diferentes poblaciones de Cuba, y se ha abandonado por completo la campaña de fumigación por parte de las autoridades. Parece que no tienen el abate, en fin, los productos para combatir esto. Vamos a estar trabajando este tema ahí. Hay una fuerte denuncia que está haciendo la madre de Jorge Bello, periodista independiente, cumpliendo 15 años por el 11J en el poblado de Huira de Melena, allí recluido en el Combinado del Este. Está denunciando con nombre y apellido al jefe de la unidad, el mayor Leonel Vizhardi Baró, al segundo jefe de unidad, Alioski Quindelán, y al capitán y jefe de reeducadores, Yergenis Bisset, que por órdenes de la seguridad del Estado y del teniente coronel Pedro, jefe de la sección 21, están hostigando a Jorge, porque como ustedes saben, en el caso de los presos del 11J, hay una intención de las autoridades cubanas de desmatizar la posición política de los condenados. Y en algunos casos, como el de Jorge Bello, él insiste en no trabajar, en no aceptar la reeducación penal, que es leer tela de eslogan comunistas y en fin. Y entonces por esto lo están hostigando y lo maltratan. Así también en Vía Clara vamos a estar trabajando el tema, específicamente en la prisión de Manacas, en las alambradas de Manacas. Tres presos del 11J, el periodista independiente Carlos Michel Morales, Iván Hernández Sosa y Leonel Tristán, estos dos últimos residentes en Santa Clara, Carlos Michel, como dije, es de Caibarín, pues han sido trasladados de destacamento y están ahora en grave peligro, expuestos en una unidad donde hay reos comunes de largas condenas y de alta peligrosidad. Así que estos son los temas, y darle seguimiento también hoy al tema de los boteros, que ha ido cambiando la situación, ha mejorado un poco el suministro de combustible y algunos ya han iniciado a trabajar. Los temas, ahí están, Alfredo y Esilda, que tengan buen día.
Gracias. Son las 9 y 14 minutos de la mañana. Exilda, ¿qué tú pensabas? Corazón de naranja.
Ay, corazón de melón pintón. De yo melón. No pienso. Pero antes de que siga.
Ah, la adivinanza.
La adivinanza y después tú das las efemérides. Pero te voy a dejar la adivinanza porque quizás los oyentes también te puedan dar una ayudita y puedan responder. Dice así, adivinanza para Alfredo.
¿Ese fue el cubano en Finlandia o Yaciel?
El lejano Yaciel.
El lejano Yaciel.
¿Cuál es el número que significa el equilibrio? ¿Cuál es el número que significa el equilibrio? Y sigo, te lo empecé por ahí. Que tiene los cuatro puntos cardinales y tiene que ver con un animalito. Dale, piensa después porque si no nos va a coger aquí. ¿Qué hora, Teudi, más o menos? Las 12 del mediodía.
Bueno, ya tengo en mente uno, pero...
No lo digas todavía.
No lo digo todavía.
No vaya a ser que algún oyente pueda decirlo. ¿Cuál es el número que significa el equilibrio, que tiene los cuatro puntos cardinales y tiene que ver con un animal?
Ya, yo creo que sé.
Y tiene que ver con un animalito. Tú no lo digas, a ver
ya
si
yo,
alguien responde.
Ya, yo creo que sé.
Y después yo te pregunto a ver si es lo que tú
ya piensas. Yo sé. Y no voy a hacer como hace el animal porque... Bueno, perro no es, porque perro
pero
es
porque
15.
Tienes que estar hablando de eso.
No, que dije que hoy era 15, que era perro, pero perro creo que no es. Pero ya sé, dale. Ya sé, creo que ya sé. Bueno. ¡Bien, Exilda! Es día 15. ¿Qué tú pensabas? ¿Que te ibas a librar con esa adivinanza? ¿Que te ibas a librar de las efemérides? No.
Teudi, ¿tú no querías efemérides, Teudi?
La respuesta es no.
Teudi, ¿qué?
¿Cuál es la parte del no que tú
como
no
dicen
entiendes?
Aquí, whatever. Que sea feliz, que haga lo que quiera.
Señoras y señores, un día como hoy, y esto es histórico, porque, bueno, nos ha pasado... no a muchos, pero a algunos. En el año 1667, en Francia, un médico de nombre Jean-Baptiste Denis realizó la primera transfusión de sangre en un ser humano. Y dije, caramba, déjame buscar información al respecto. Y me tropiezo con otra información que dice que en el año 1914, durante la Primera Guerra Mundial, un médico argentino, ya yo dije, bueno, aquí hay una diferencia de ciudadanía del médico, el otro era francés, este es argentino, y de 1667 a 1914 ha llovido mucho. La diferencia es la siguiente. En 1914, este médico argentino, Luis Agote, hizo la primera transfusión de sangre de la historia, tal como se le conoce hoy, porque le puso al paciente sangre humana. Y yo dije, ah, bueno, claro, eso lo hizo Jean-Baptiste Denis en el año 1667. Dije, ¡ah! ¡Error! En el año 1667, al paciente, este médico francés, le puso sangre de cordero a la persona en la transfusión. Minutos después, la persona, el enfermo al cual le habían puesto sangre de cordero, falleció. Entonces, claro, son dos transfusiones de sangre, pero una no es de un ser humano. Entonces, obviamente, pues sí y no. ¿Me entendieron? ¿O quiere que se lo explique otra vez?
Ay.
Nuestro productor, que le gusta, aparte de la música sinfónica, le gusta la historia, dice que todo eso ya lo había hecho el Conde Drácula.
No había que dar tantas vueltas, ¿verdad, Jaimito?
Me dio la gana de dar la vuelta.
¡Ay, al mundo!
Irreverente, la gana.
¡Ay, qué fino como... él! Ay,
qué, ¡qué falta de sentimiento, que ausencia! De
dice el cubano de Finlandia que la respuesta es la claria.
Sangre de claria le pusieron
a la adivinanza de Yacine, del animal que tiene.
El animal es la claria.
Dice que el animal es la claria.
El animal es la claria. Claria es él. ¡Qué barbaridad! Yo te digo a ti que estoy rodeado y no de agua. En 1898, en Francia, se celebró la primera edición del Salón del Automóvil de París, uno de los más importantes del mundo. Aquí hay un error, porque en 1898 lo que se hizo fue el Salón del Fotingo de París. Porque en el año 1898 lo que había eran fotingo, y tres patas, y chivichana, y cosas. ¿Te acuerdas cómo sonaban los carros tiempo antes? Así. Así pita la rastra de Mandy Quincalla.
Eso es lo que tú oías en la comedia silente, pero tú no sabes si realmente sonaban así.
Pero en el ese era el pito de los fotingos en aquella época. En un día como hoy, del año 1960, y esto tiene que ver con los cubanos y con Cuba, la Sonora Matancera salió rumbo a la Ciudad de México a realizar un concierto. Un contrato que tenía la Sonora Matancera. Nunca más la orquesta regresó a la isla. El director del grupo en aquel momento era Rogelio Martínez. Y recordemos que Celia Cruz cantó con la Sonora Matancera. Así que estos integrantes de la Sonora Matancera no saben lo que se quitaron de arriba habiendo salido en el 1960. Sí, se enteraron después. Ahí tenemos. ¿Quién lo mandó? Mandy. Mandy Quincalla mandó el... Eso. Ese es de la rastra. Lo mandó Mandy Quincalla. Eso, señor. Ahí para que vean que aquí no se miente. Aquí no se... Gracias, Mandy. Oye, un abrazo para ti. Nos vamos al año 1982. Durante la celebración de la Copa Mundial de Fútbol tuvo lugar la derrota más grande de la historia en un partido de fútbol. Pareciera un partido de pelota, porque terminó 10-1. Hungría le encajó 10 goles a El Salvador. Yo estimo que, viendo esa superioridad tan grande, los húngaros dijeron, vamos a dejar que esta gente marque un gol para que no se vayan con el cero. De todas maneras, terminó 10-1 Hungría a El Salvador. En el año 2002, un día como hoy, el asteroide 2002 MN le erra sin H, erra es con E-R-R-A, le falla. ¿Tú estás atendiendo el sitio? ¿Tú estabas pagando cuentas por el teléfono?
Yo estoy analizando cosas aquí. A
¿Cuál
ver
fue la última palabra que dije?
¿Quién más respondió? Dicen aquí que te apaguen el micrófono.
No están dando
la respuesta.
Ese seguro que es San Germán.
Dicen que te apaguen el micrófono.
Ese es San Germán, ese es familia tuya.
Bueno.
En el año 2002, el asteroide MN le falla a la Tierra por 120.700 kilómetros, un tercio de la distancia entre la Tierra y la Luna. Nosotros no nos enteramos, nos dio tres pepinos, pero los astrónomos dicen si se acerca. Una curiosidad es que yo no sé, Exilda no se lo imagina, Jaimito tampoco y Teudy tampoco, si hay capacidad en la Tierra para un asteroide que venga, que el caballero se está acercando peligrosamente, si tengamos algún tipo de cohete explosivo para que por lo menos partirlo en varios pedacitos y después cuando entre la atmósfera que lleguen a la Tierra los cambolos que sean más pequeños, ¿no? Porque un asteroide que se acerque a la Tierra peligrosamente y pase cerca va a traer serias consecuencias. No sé, a Teudi, que le gusta atender en el patio, no puede llevar la ropa, por ejemplo. En fin. Vamos a cumpleaños de famoso de un día como hoy. ¿De qué te ríes? ¿De qué tú te ríes? Mira la guanaja esta cómo se ríe. ¿De qué tú te ríes, Exilda? Lo de la...
¿Por qué tú quieres saber todo lo que me habla Teudi? Es conmigo, no es contigo, ¿verdad, Teudi?
Sí, pero yo estoy con un ojo leyendo y con el otro mirando.
Es tan chismoso. Con el otro mirando por usted. Es chismoso, señores.
Oye, yo de 8 a 10 soy disco.
No, pero no, a ti eso no te importa las cosas que me diga Teudi, a ti no te importa.
Yo cuando siento un poquito de silencio, yo como el ojo inquieto, así miro para... Hago como las lagartijas.
No te interesa.
Teudi después me cuenta.
Él no te va a decir nada, ¿verdad, Teudi?
Un día como hoy, nacimientos de gente famosa. Este señor nació un... ¿Y por qué me lo ponen aquí en esta fecha? Bueno, le voy a pasar por arriba porque ahora la fecha no coincide. Voy para el otro. Un día como hoy nació un 15 de junio de 1914 este político de la era soviética, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, miembro del PECUS desde el 12 de noviembre de 1982 hasta su muerte 15 meses más tarde. Estamos hablando del compañero Yuri Andropov, que nació un día como hoy. Ah, y seguimos con seriedad. Son las 9 y 24 minutos.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos condena enérgicamente el arresto de Robert Shanov, un ex empleado de la misión de Estados Unidos en Rusia, dijo el portavoz Matthew Miller. El 15 de mayo, en otro acto de frívola venganza dirigido a Estados Unidos, las autoridades rusas arrestaron a Robert Shanov, de 62 años. Uno de sus propios ciudadanos y ex empleado del Consulado General de Estados Unidos en Vladivostok, fue acusado de cooperar sobre una base confidencial con un estado extranjero u organización internacional. Fue trasladado a la prisión de Lefortovo, donde se encuentra en custodia preventiva. Estas acusaciones contra el señor Shanov carecen por completo de fundamento, dijo Vedant Patel, vocero adjunto principal del Departamento de Estado de Estados Unidos. El señor Shanov es un ciudadano ruso que fue empleado del Consulado General durante más de 25 años, y después de que Rusia forzó el despido de nuestro personal local, fue empleado por una empresa que fue contratada para brindar servicios a la embajada en Moscú. Eso se hizo en estricto cumplimiento de las leyes rusas, dijo el funcionario. Durante 25 años, Robert Shanov trabajó para el consulado de los Estados Unidos en Vladivostok. Sin embargo, el 23 de abril de 2021, el gobierno ruso notificó a los Estados Unidos que tenía la intención de prohibir que la misión de los Estados Unidos en Rusia empleara a ciudadanos extranjeros en cualquier capacidad. El personal ruso, a quien nos vimos obligados a despedir, recibió un paquete generoso que incluía varios meses de indemnización por despido, asignaciones, seguro médico extendido y una bonificación anual prorrateada, según dijo. En el momento de su arresto, el señor Shanov simplemente estaba ayudando a la División de Prensa y Asuntos Públicos, agregó. Estados Unidos condena enérgicamente el arresto informado de Robert Shanov, un ex empleado de la misión de Estados Unidos en Rusia, dijo el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller en una declaración escrita. Como cualquier misión diplomática en el mundo, incluida la misión de Rusia en los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos contrata servicios locales para operar su misión diplomática. La única función del señor Shanov en el momento de su arresto era compilar resúmenes de prensa de artículos de prensa de fuentes de medios rusas disponibles públicamente. El hecho de que sea objeto del Estatuto de Cooperación Confidencial destaca el uso descarado por parte de la Federación Rusa de leyes cada vez más represivas contra sus propios ciudadanos.
Música. han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Nueve con 28 minutos de la mañana, seguimos ahora en tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día caluroso con algunas lluvias desde Camagüey hasta Guantánamo. Hoy tuvimos un amanecer con poca nubosidad en gran parte del país, tornándose a nublado al finalizar la mañana y nublado en la tarde desde Camagüey hasta Guantánamo con algunos chubascos, lluvias y tormentas. En el resto de Cuba las lluvias serán más aisladas. Las temperaturas máximas estarán alcanzando los 34 grados Celsius y serán superiores en algunas localidades del interior. En la noche las temperaturas descenderán hasta los 27 grados Celsius. Los vientos variables y débiles desde el final de la mañana. En la tarde soplarán del este al sudeste en el occidente. Sí, y del este en el resto de la isla, alcanzando 20 kilómetros por hora.
Y no pienses más en David Bisbal.
Con brisas en las costas. No, estaba pensando en Alejandro Sanz. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. La mar estará tranquila en el resto de las costas cubanas, aunque habrá poco oleaje en la costa suroccidental y central durante la tarde. También se prevé un incremento en la velocidad del viento y en la altura de las olas en las áreas que están afectadas por chubascos y tormentas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 2:20 de la tarde el partido entre los Orioles de Baltimore y los Cachorros de Chicago.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 2:20 de la tarde, Orioles versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Martí Noticias.
MartíNoticias.com.
Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
Son las 9:31 de la mañana. Muchísimas gracias, por supuesto, por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí. ¿Ya alguien respondió la adivinanza? Porque yo creo que ya puedo decir el número. Yo creo que el número que significa el infinito es el 4. ¿Adiviné? Ah, porque cuatro patas tiene un gato.
Claro, era el animal que correspondía con toda la adivinanza, era el gato. Te has ganado un premio.
Sí, pero también el 8, porque si tú acuestas el 8 es el símbolo del infinito. El infinito y
es
más allá.
Es el gato, Alfredo, no te compliques más la existencia. Sí, has ganado, ya. Bueno. Puedes irte.
Bueno, me puedo ir a hacerle una
cuando
adivinanza.
Cuando termine el programa, puedes irte para tu puesto.
Hablando de adivinanzas, Ibet Pacheco, ¿cuál es el colmo de un puerco espín?
No tengo idea.
Que algo le dé mala espina.
Bueno, yo me voy al infinito y más allá.
¿Lejos de Alfredo?
Sí, ya. Como vos, la year. Ok, bueno, comenzamos este segmento de informaciones en Cuba, donde niegan un cambio de medida cautelar a cuatro presos del poblado de Caimanera en Guantánamo y los confinan en una cárcel provincial hasta el día del juicio. Tomás Cardoso con la información.
Este lunes en la tarde fueron trasladados para la prisión provincial de Guantánamo los cuatro manifestantes encausados por su participación en la protesta popular en el poblado de Caimanera. Se trata de Luis Miguel Alarcón Martínez, Freddy Sarquís González y los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González. La madre de Luis Miguel acudirá este miércoles al Combinado Sur para llevarle pertenencias y alimentos a su hijo. Los abogados que defienden a los cuatro habían solicitado un cambio de medida cautelar para que ellos permanecieran bajo fianza en prisión domiciliaria hasta el día del juicio. Pero la medida fue rechazada por la fiscalía, informa Victoria Martínez Valdivia.
Esta mañana estaba esperando que me dijeran respuesta del cambio de medida y nada. El instructor, el cual me hace saber que ayer en la tarde fueron trasladados los cuatro para el combinado. He tratado de localizar el abogado, el cual no se comunica conmigo ni nada. Voy a llevarle algunas cosas que me dijo el instructor que podía llevarle, con una tarjeta, azúcar, aseo personal. Y allí me podrán decir cuándo yo podré tener visita con él. En este mismo momento, el papá de los otros muchacho fue trasladado al hospital con un dolor en el pecho porque recibió la noticia por mediación mía que los hijos fueron trasladados, que subió la presión y fue atendido. Ya lo traje para acá, para la casa, y como él vive solo, yo estoy con él ahí atendiendo.
Los otros dos jóvenes que fueron detenidos tras las manifestaciones el 6 de mayo fueron liberados el día 31 del propio mes bajo una medida cautelar de fianza con restricciones. Se trata de Felipe Octavio Correa Martínez, hermano de Luis Miguel, con discapacidad intelectual, y Yandris Pelier Matos. Ambos continúan bajo investigación y con restricciones de movimiento en sus hogares, señaló la madre de Felipe Octavio.
Todavía está bajo proceso. Desde que está aquí no me lo han molestado. Pero bueno, bien claro quedó que no podían salir de lo que es la provincia, porque en cualquier momento a él lo llaman a declarar.
Mientras que los cuatro trasladados a prisión cerrada ya tienen cargos en la petición fiscal. Todos enfrentan el delito de desórdenes públicos, sumado el de resistencia en el caso de Luis Miguel Alarcón, daños a la propiedad también sobre Daniel Álvarez y atentado en contra de su hermano Rodi. Cientos de personas salieron a las calles de Caimanera el 6 de mayo para demandar libertad y mejores condiciones de vida. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y los pésimos datos turísticos de Cuba en comparación con otros destinos de la región muestran su pérdida de atractivo y son el resultado de un pueblo tensionado, según un experto en reputación y marcas. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Entre enero y mayo, Cuba ha perdido el 50% del turismo en comparación con similar fecha de 2019, mientras República Dominicana arrasa con un crecimiento del 17%, según estadísticas oficiales de ambos países. En opinión de José María Cubillo, profesor de marketing internacional y experto en branding de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, las causas del desastre son multifactoriales y convierten a Cuba en un pequeño polvorín.
La gente no compra problemas y son muchos los problemas por los que atraviesa el país, que hablan de carencia, que hablan de dificultad en la calidad del servicio, que hablan de dificultad en la experiencia del cliente, en definitiva, pues de una ausencia de servicios auxiliares, complementarios, de una oferta escasa en términos de ocio, de entretenimiento, y a todo eso se le suma un pueblo que está tensionado, que después de la pandemia ha salido muy tensionado y que eso lo convierte quizá en un pequeño polvorín.
Datos publicados esta semana por la consultora española Forward Keys revelan que los arribos decrecieron en Cuba un 52% en el primer trimestre del año, mientras que para el segundo las reservas adelantadas cayeron un 58%, la peor situación del Caribe.
Si un destino turístico no se recupera de la pandemia al mismo ritmo que el resto de destinos competidores, significa que tiene un problema de percepción en los turistas. Que se reduzca o se haya reducido el número de turistas implica que te están diciendo que no lo estás haciendo bien. Entonces el problema, lo que nos dice es que la marca destino ha perdido atractivo.
Para José María Cubillo, en general la isla no ha evolucionado a la par que el resto del mundo.
Yo creo que el problema es estructural, no es un problema coyuntural. Cuba hace años que está perdiendo el paso del turismo europeo, que precisamente hace 20, 30 años era el turismo principal. El mundo ha evolucionado y bueno, Cuba digamos que no ha evolucionado en la misma línea. La gente pues quizá no entienda que en el siglo XXI se mantengan algunas formas y algunas estructuras, bueno, en donde no se ven la libertad, el respeto a las personas o a los derechos humanos que es deseable.
El experto calificó de irrisorio que solo 30.000 españoles viajen a la isla en casi medio año, siendo Cuba un mercado hermano y culturalmente cercano. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y pasamos a Bolivia, donde la Iglesia Católica crea comisiones para recibir denuncias de pederastía. AFP informa.
Cuatro comisiones investigarán las denuncias de abusos sexuales por parte de religiosos en Bolivia. La Iglesia Católica anunció el miércoles que los equipos de trabajo realizarán tareas con el objetivo de acompañar a las víctimas y asegurar que los casos lleguen a la justicia.
En ese sentido, consideramos que esta faceta
es brindar todas las condiciones, tanto físicas y emocionales, en la cual las víctimas puedan ser acogidas y recibidas.
En mayo pasado, Bolivia se vio sacudida por las revelaciones de prensa de los abusos cometidos por el sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas, conocido como Pica, en las décadas de los 70 y 80. El cura, fallecido en 2009, confesó en un diario personal haber dañado a mucha gente, llegando a mencionar hasta 85 víctimas. Tras conocerse el caso de Pica, la justicia ha recibido otras 12 denuncias contra otros sacerdotes también ya fallecidos. Ante el escándalo generalizado, la Compañía de Jesús, la orden a la que pertenece el Papa Francisco, pidió perdón y aseguró que había suspendido a un número indeterminado de religiosos por el encubrimiento de Pedrajas. Mientras la Fiscalía avanza en la investigación de las denuncias, el presidente Luis Arce solicitó al Vaticano acceso a los expedientes relacionados con Bolivia.
Y Bruselas acusa a Google de falsear el mercado de tecnologías de publicidad. Europa Press tiene este reportaje.
La Comisión Europea ha acusado este miércoles a Google de abuso de posición en el mercado de las tecnologías de publicidad online que se utilizan para ampliar el alcance de campañas y medir audiencias, falseando la competencia con otros operadores, editores y anunciantes. Y ha apuntado como solución que el gigante tecnológico ceda parte de su negocio en este sector.
We should look ahead. If we come to the conclusion that these practices are illegal, we'll need to ensure that they are brought effectively to an end. Should the Commission conclude that Google acted in an illegal manner, it might require Google to divest part of its services.
Con el pliego de cargos anunciados este miércoles, el Ejecutivo Comunitario acusa a Google, que también explota YouTube o Android, de favorecer a sus propios servicios de tecnologías publicitarias online en detrimento de otros prestadores de servicios de tecnología publicitaria, anunciantes y editores de la competencia. Vestager también ha señalado la dimensión mundial de las actividades de la compañía norteamericana y ha apuntado por ello que Bruselas está cooperando estrechamente con las autoridades de competencia en otros lugares. Ya en enero de este año, la justicia estadounidense acusó al gigante tecnológico de monopolio en este mercado.
Y hasta aquí este segmento de informaciones. Les invito a continuar con Tempranito y de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Comino. 9:40 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ivette Pacheco. Exilda. Me quedan celebridades que rápidamente. Ah, la adivinanza.
Te quedan un par de canciones.
Ah, no, sí, a la adivinanza.
Ya la adivinaste. Le ganaste al cubano de Finlandia que decía que era la Claria.
Bueno, ganaste. Celebridades que nacieron un día como hoy, 15 de julio. Este señor nació en el año 1917. Su nombre, Lash LaRue. ¿Quién era Lash LaRue? Bueno, fue un actor de cine de estadounidense y lo conocían. Era muy famoso por hacer películas del oeste. No eran películas de gran presupuesto, eran películas de, digamos, de esas películas que se dicen serie B. Ahora, la característica que tenía este señor, que por eso le pusieron Lash, es que en las películas del oeste hacía uso de un látigo de 18 pies de largo y con el látigo pues desarmaba a los villanos, les tumbaba los revólveres, etcétera, 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 los golpeaba y de verdad que era un maestro del látigo y era un cowboy de esa época. Vivió hasta el año 2000, hasta el año 1996. Nació también un día como hoy, del año 1920, uno de los grandes actores y también fue guionista, pero uno de los grandes actores italianos. Nació en Roma, Alberto Sordi. Él, Mastroianni, Ugo Tognazzi, Manfredi, Vittorio Gassman fueron de los grandes hombres de la comedia italiana. Alberto Sordi, lo recuerdo, como no, en muchas películas. Pues nada, murió en el año 2003 Alberto Sordi. Pasamos a el año 1954. En 1954 nació el actor James Belushi. James Belushi, actor de cine, radio, televisión. Su hermano falleció. John Belushi falleció, los hermanos Belushi. Bueno, Jim Belushi está de cumpleaños hoy. Nació un día como hoy del año 1954. También nació en 1969 el portero alemán Oliver Kahn. ¿Se acuerdan? Este rubio alto, monstruoso, grandísimo, con cara de malo, que no me van a meter ningún gol ni nada de eso. Recuerdo un partido entre Brasil y Alemania. Ronaldinho supuestamente iba a hacer un tiro hacia otro jugador para que ese tirara al portero, y Ronaldinho se dio cuenta de que Oliver Kahn estaba separado del arco y le metió una clase de zapatazo que voló por encima la pelota de Oliver Kahn, y no pudo Oliver Kahn detener el gol de Ronaldinho. Tremendo gol de Ronaldinho. Entonces nos vamos ahora a celebridades del mundo de la música que nacieron un día como hoy. En el año 1921 nació este músico estadounidense, Errol Garner. Vamos a escuchar It Had to Be You. ¿Qué música más linda? ¿Necesitas echar un poquito para acá?
No. Yo te tengo miedo.
¿Sí? No. Voy a coger un hilito y voy a agarrar la silla.
Tú me confundes.
Vamos a 1933. ¿Quién no escuchó a este cantante italiano, Sergio Endrigo?
Me encuentro tan solo, me siento tan triste. Si tú estás tan lejos de mí. Recuerdo los días en que tú me querías.
Mandy Quincalla empieza a oír a Sergio Endrigo en la terraza de su casa tomándose un batido de... ¿Cómo se llama la hierba esta? De espinaca. Él se toma un batido de espinaca oyendo a Sergio Endrigo. Mandy está aquí. Mandy, Jaimito
te
quería mandar para Cuba.
Mandita acá.
No, se toma batido espinaca oyendo a Sergio Endrigo. Eso es fenomenal. Llegamos a 1943. Este cantante francés de nombre Johnny Hallyday nació un día como hoy.
No hace noir. Il n'y a plus d'espoir. Oui, qui c'est gris.
Nos vamos a 1946. Nació Nudie Holder, cantante británico de la banda Slade. Qué clase de pronunciación la mía. Vamos a escuchar Run Away.
Ya. Hay que tener buen inglés con barrera.
Señores, llegamos al año 1947. En Cuba y en todas partes del mundo fue muy famoso este cantante griego, que por cierto nació en Egipto. Yo pensé que había nacido en Grecia, pero no. Tengo una información aquí que dice que nació en Egipto. Muy, muy, muy famoso. Gordo de barba, Temis Roussos.
Adiós, amor, adiós.
Me acota Jaimito que junto con Vangelis, Demi Roussos hizo Los Hijos de Afrodita.
Adiós, amor, adiós.
Canta que tú te la sabes.
Es hora de partir. Más pronto volveré a donde fui.
Y de un famoso brincamos a otro famoso. Bueno, Demi Rose falleció lamentablemente en el año 2015. Nos vamos a 1949, año en que nació este cantante australiano de la banda Aire Suplementario, Russell Hitchcock, Air Supply. Una foto de Russell Hitchcock aquí, igualito a Bentín, pero trabaja con su primo. And I don't know how you do it, making love out of nothing at all, out of nothing at all.
¡Qué infantilismo!
¡Nos vamos a 1951!
¡Qué inmadurez!
Steve Walsh, cantante de la banda Kansas. ¿Encina tú de Kansas?
¡No!
Llegamos a 1972, nació Hank Von Helvete, cantante noruega de la banda Turbo Negro. Vamos a escuchar All My Friends Are Dead. Terrible el nombre.
Sí.
All my friends are dead. All my friends are dead.
Llegamos a 1973, nació un día como hoy Carlos Jean, productor y músico español. Y en el año 1976 nació este músico irlandés, Gary Lightbody, de la banda Snow Patrol. Es como patrulla de nieve, algo así. El nombre de la canción que van a escuchar, Chasing Cars, persecución de carros. Llegamos a 1981, nació este guitarrista estadounidense William Dean Martin. Y en 1982 nació Hayley Scarnato, cantante estadounidense. Vamos a escuchar una canción que se llama Si mi hígado tuviera alas. No, heart es corazón, ¿no? Ah, me equivoqué de órgano. Si mi corazón tuviera alas. Porque te ríes de mí, porque ya se equivoca de órgano.
Y no, 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 yo lo que estoy, lo que estoy es al irme y dejarte mi papel. Toma, dale.
Vamos. En 1981 nació Cristina Llorente, cantante española. Vamos a escuchar la canción Un Millón de Luces.
Cuando y le viene. Quitó edad a Cristina y todo.
A imagínate tú cuando venga la cuenta de la luz a casa Cristina con 1 millón de luces encendidas. Llegamos a estos dos cantantes, bueno, vinculados a la música, fallecieron un día como hoy, en 1968, Wes Montgomery, guitarrista estadounidense de jazz. Y un día como hoy también, pero del año 1996, falleció la reina del jazz y primera dama de la canción, Ella Fitzgerald.
Love you madly, right or wrong. Sounds like the lyric of a song. But since it's so, I thought you ought to know. I love you madly.
Después de esta música, de esta cantante genial, voy a hablarles de música cubana. Les cuento que Leoni Torres, bueno, sigue cosechando éxitos y disfrutando de uno de los mejores momentos de su carrera artística, haciéndose de un sitio en la música a nivel internacional. El cantante camagüeyano, la noticia es que ha sido invitado por primera vez al Festival Nacional de la Salsa, que va a tener lugar el próximo 22 de octubre acá en Orlando, Florida, donde representará a Cuba y, por supuesto, a la música de la isla.
Tú dices que no sientes nada.
Tema Corazón Roto, y esto lo está reseñando el portal Cibercuba. El intérprete de La Vida Es Así va a participar en este festival junto a grandes exponentes de este género de países como Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Perú y República Dominicana, por mencionar algunos que van a estar ahí. Bueno, va a estar Oscar de León, va a estar Papo Luca con la Sonora Ponceña, Tito Nieves, José Alberto el Canario y muchísimos más.
Dicen tus amigas que te ves muy triste, que no te has levantado desde que caíste. Parece que con él no te va muy bien, y es que conmigo te sentías al 100.
Bueno, y él tiene mucho que celebrar, Leoni, porque éxito con su disco, pero recientemente recibió un disco de oro y uno de platino por dos de sus éxitos musicales, Toda Una Vida y Para Que Un Día Vuelvas.
No es fácil perdonarme así, como quisiera que tú estés aquí.
Nos vamos despidiendo.
Ya en los minutos finales.
Y tú estás escuchando, esto te va a llevar bien lejos.
Jordano,
Manantial de Corazones, nos vemos.
Que vivimos en los cuentos.
brindaremos por ti.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.